RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Un espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía, lengua,
danzas,
música, teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Visión Cultural. Les habla Malca Aponte en compañía de Diego Pérez. Este día estaremos dando a conocer diferentes aspectos culturales del departamento de Boyacá. El tema de hoy es Boyacá Diverso. Y el programa de hoy nos permitirá comprender los aspectos más relevantes de la cultura propia de los boyacenses, con el fin de estimular el conocimiento y difusión de la riqueza cultural del departamento en todas sus expresiones.
Así es, Malca, Boyacá es un departamento rico en manifestaciones culturales que expresan la idiosincrasia de sus habitantes conservando costumbres ancestrales que una parte de la comunidad guarda celosamente como un tesoro.
Sí, Diego, y es que estas manifestaciones culturales son claramente evidenciadas en una variedad étnica, una variedad religiosa, costumbres, tradiciones y formas de vida. Todas ellas enmarcadas en un contexto caracterizado por la diversidad de climas y paisajes.
Y es que la posición geográfica del departamento de Boyacá permite tener una diversidad climática, además de tierras aptas para diferentes cultivos, lo que convierte a Boyacá en una despensa agrícola donde podemos encontrar productos que satisfacen la necesidad alimentaria de la región y también la del país. El departamento de Boyacá está situado en el centro de Colombia, en la cordillera oriental de los Andes. Cuenta con una superficie de 23.189 kilómetros cuadrados, lo que representa el 2,03% del territorio nacional. Limita por el norte con los departamentos de Santander y Norte de Santander, por el este con los departamentos de Arauca y Casanare, por el sur con Meta y Cundinamarca y por el oeste con Cundinamarca y Antioquia.
La capital del departamento de Boyacá es la ciudad de Tunja, además de los 122 municipios que lo conforman. Cada municipio aporta su propia identidad a la región que tradicionalmente ha sido conocida como Tierra de la Libertad, altar de la patria y orgullo de América.
Así es, Malca y oyentes de Radio UNAD Virtual, en nuestro departamento se gestó uno de los eventos más importantes para la emancipación del gobierno español en Latinoamérica, la Batalla de Boyacá, siendo esta la culminación de una campaña por la libertad liderada por el venezolano Simón Bolívar. Como consecuencia de este triunfo ocurrido en el lugar que hoy conocemos como el Puente de Boyacá, a 15 minutos de Tunja, se pudo consolidar y organizar definitivamente la República de Colombia. Además, se iniciaron una serie de batallas que permitieron la libertad definitiva de lo que hoy son 5 países latinoamericanos. Ellos son Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
Emocionante, ¿no? Y también emocionante visitar este lugar e imaginarse cómo fue esta gran batalla. Es un lugar de belleza paisajística, el río Teatinos, quien es atravesado por un puente, el mismo que fue testigo de la valentía del Ejército Libertador y que conforma un conjunto de monumentos, cerros y sobre todo los hechos históricos que concluyeron en la victoria patriota.
Así es, y hablando de este, el Puente de Boyacá, aprovechamos la oportunidad para invitar a nuestros oyentes a visitar este lugar importante en la historia de nuestro país, además de otros lugares de interés histórico y cultural como el Pantano de Vargas, entre otros, de los que iremos referenciando hoy en nuestro programa Visión Cultural.
Muy bien, Diego, y ahora vamos a una pausa institucional y regresamos con este interesante tema que trata sobre la diversidad cultural en el departamento de Boyacá. Solo aquí en Visión Cultural.
Tierra linda, cuánto te quiero, cuna eres de poetas y labradores con tus inmensas minas, minas de acero, Chiquinquirá eres cuna de Julio Flores. Tunja ciudad serena, cuánto te extraño, al sentirme tan lejos, siento un vacío, me alejé de tus lares, hace ya un año, y ahí en tu seno vive el amor mío. Y me arrullaron al grito de cañames madrugadores y al cariño de viejos que me mimaron. Y eres gentil risueña y acogedora, dos mujeres alegras en los plantíos, torbellinos guabinas, notas sonoras entonan los arrieros por los caminos.
Somos acordes de tigres, somos sol, calor y hogar, porque somos boyacenses, gente de pura verdad, porque somos la sonrisa de Colombia y Boyacá. Pueblos pintados de historia, manos que siembran la paz, aire de verdes aromas, paisaje de Boyacá. Tierra generosa, para todos hay lugar, tus caminos son sin puertas, para salir y para entrar. Somos cielo, somos la ruana ancestral, somos acordes de tibles, somos sol, calor de hogar, porque somos boyacenses, gente de pura verdad, porque somos la sonrisa de Colombia y Boyacá. No hay forastero en mi tierra, somos un pueblo cordial, de bienvenida es el viento que sopla por Boyacá. Nos gusta ver al viajero, porque somos amistad, y el corazón boyacense es corazón que se da, y el corazón boyacense es corazón que se da.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Regresamos a Visión Cultural y para comprender un poco más sobre la riqueza social y cultural de los boyacenses, hemos invitado al consejero de Cultura por el Departamento de Boyacá, el tutor Juan Carlos Pérez, oriundo de la región, quien nos dará una visión histórica que se remonta a los tiempos prehispánicos y explica el aporte español a la visión del mundo de esta parte del país.
Consejero, ¿cómo se expresa en la música la diversidad cultural boyacense?
Con respecto a la diversidad cultural que existe en Boyacá, pues tenemos nosotros claramente una influencia desde lo ancestral y esencial, que son nuestros pueblos indígenas, como fueron los muiscas y los chichas. Y cómo a través de la conquista se transculturiza la base cultural y aparecen unos ritmos que en la época de la colonia y posteriores a la colonia se enfatizan y se arraigan en la comunidad. Es así como pues nosotros podemos encontrar ritmos tales como los bambucos, las guabinas, los torbellinos, que de una u otra manera tienen una base de los danzones, los vals y otras danzas que desde España nos trajeron los conquistadores. Esa mezcla de las dos culturas pues da como resultado lo que hoy nosotros conocemos tradicionalmente en nuestra región del altiplano cundiboyacense y que es reconocido a nivel nacional y mundial, como son nuestros ritmos esenciales, el torbellino, la guabina, el bambuco, la rumba campesina y en general estos ritmos campesinos que se vienen arraigando y que posteriormente agregándole algunos elementos nuevos, aparece con el maestro Jorge Velosa la música campesina mal conocida como carranguera y que le ha dado más renombre a nuestra base cultural y a nuestra esencia campesina y que hoy en día, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, tiene mucho reconocimiento.
Puntualmente, ¿cómo la cultura española se evidencia en la música regional?
Bueno, lo que nosotros más podemos encontrar son pues algunas marcaciones específicas de danza, sobre todo lo que son en los tiempos musicales, en tres cuartos, que pues más los intérpretes de instrumentos musicales conocen los tiempos, pero que a partir del vals, a partir de otros ritmos como polcas, danzones, se arraiga y se, digamos, que transfiere esta información y nosotros la retomamos, ¿cierto? Para que las danzas, la mayoría, si podemos decir nosotros que el 90% de las danzas que se interpretan en el altiplano son en ritmo de tres cuartos. Entonces allí es donde nosotros notamos básicamente esa influencia. Hay otras danzas como son, por ejemplo, la polca, que sí es muy europea y que aquí, cuando nosotros la adoptamos, pues tiene mucha similitud. Una polca que en Boyacá no es tan reconocida como sí en otras regiones del país, en Santander, en el Eje Cafetero, incluso en la costa pacífica se bailan polcas. Nosotros tenemos de pronto algunas bases de esto, pero la gran mayoría se fundamentó en el torbellino, el bambuco y la guabina.
Muchas gracias. Escuchemos ahora un tema musical propio de la región, donde podemos distinguir claramente la influencia española.
Así es, queridos oyentes, vamos entonces a escuchar la guabina chiquinquireña.
Thank you. noble y santa ciudad mía, tan tranquila, tan dulce y tan callada, que por cerros de vaga poesía, como guardia de roja pedrería, como guardia de roja pedrería, te encuentras bellamente custodiada. ¿Cuántas veces, oh, tú, yo he sentido la ausencia de tu calma y tus olvidos? En el rincón de mi memoria en vano, a tu grato recuerdo y he sufrido, a tu grato recuerdo y he sufrido, al verme de tu seno tan lejano. Amo tu soledad y tu tristeza, bajo tu cielo de crespones blancos, que el viento en sus oleajes despereza y decoras con un nimbo de belleza, y decoras con un nimbo de belleza la virgen desnudez de tus barrancos. Parece que aguardarás todo el día a que el sol de su larga correría, a que el sol de su larga correría descansará un instante en tu regazo.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual. Todos los martes, 3:30 de la tarde.
Continuamos entonces con el consejero de Cultura y sus aportes al tema de la diversidad en el departamento de Boyacá. Profesor Juan Carlos Pérez, ¿cómo se expresa la bromatología o la alimentación en esta región colombiana?
Encontramos que se introducen al país pues otras formas de preparar los alimentos, ya no tan básicos y esenciales como lo utilizaban nuestros antepasados. Por ejemplo, se reemplaza la chicha por el vino, la mazamorra, ya empiezan a aparecer platos, por ejemplo, que son reemplazados con el arroz y con otros productos que fueron incorporados a través de los viajes que se fueron incrementando y cómo iban popularizando, lo mismo que el trigo, la cebada, que son productos que no eran de nosotros. La base fundamental de la alimentación del antepasado del altiplano era el maíz, que es prácticamente un producto muy nativo, la quinoa, que es otro que se está tratando de recuperar hoy en día por su gran aporte energético y alimenticio, y que hoy en día incluso la Organización Mundial de la Salud está apuntando a que este producto se fortalezca en su cultivo por los grandes resultados que se tienen frente a pues combatir la hambruna en el mundo. Y pues encontramos sí pues platos así muy tradicionales que todavía nosotros vemos aquí en altiplano. Por ejemplo, si vamos nosotros a Zotaquirá, encontramos los indios, cierto, que es algo muy típico de nosotros, ancestral, los jutes, que es un maíz fermentado, ¿cierto?, que se mete bajo la tierra y pues es de mal olor y de sabor bastante fuerte, pero es algo que se sigue manteniendo de nuestra ancestralidad. La chicha la siguen, digamos que a pesar de la normatividad en contra de su difusión, pero sigue siendo un elemento que todavía nosotros podemos encontrar hoy en día en los platos típicos. Y así, pues digamos, por ejemplo, la mazamorra chiquita también, que fue algo que se vino fortaleciendo a través del tiempo y que no ha desaparecido a pesar de la transculturalidad que ha existido en parte de la gastronomía.
Muchas gracias. Refiriéndonos ahora sobre el vestido, podemos decir que las necesidades de este es el resultado de causas naturales. Varían con el clima, las estaciones del año y con la naturaleza de las ocupaciones. La función principal del vestido es cubrir el cuerpo de las inclemencias del clima, además de la función decorativa y ritual. Profesor Juan Carlos, háblenos un poco del atuendo en esta zona del país.
Los indígenas tenían una forma diferente de vestir, y en la medida en que se fue imponiendo el dominio del español, pues obviamente la forma de vestir se transformó a lo que hoy, pues poco a poco, con la misma evolución del tiempo, se ha venido dando. Pero realmente encontrar rasgos de esa tradicionalidad es muy difícil, sobre todo en nuestro territorio. Encontramos nosotros, por ejemplo, que en otros asentamientos indígenas o ancestrales del país todavía podemos encontrar cuáles eran esos rastros de vestido, pero aquí todavía es muy difícil poder orientar investigaciones en las cuales nosotros podamos saber exactamente cómo se vestían nuestros indígenas del altiplano. Hay unos acercamientos frente a algunos materiales, pero muchas de las cosas que nos tratan de vender tienen que ver más con de pronto arraigos culturales de otras regiones donde todavía se manejan esos materiales, como el hilo. Aquí nosotros sabemos que la ruana, por ejemplo, fue uno de los elementos básicos de nuestros indígenas. Era la manta, una manta hilada a partir de la lana del cordero, y pues encontrar otro tipo de productos es un poco complicado para poderlos definir en este momento. Pero en general eso es lo que tenemos hoy y que podemos de pronto conservar de nuestro patrimonio inmaterial.
En Colombia se concibe la ruana como un rasgo icónico de la cultura boyacense, pero queremos saber del ser humano boyacense y su carácter. Profesor Juan Carlos.
Usted mismo lo refiere y somos más que ruana, ¿no? Se tienen muchos factores que apropian la cultura boyacense, desde su idiosincrasia, su forma de ser, su amabilidad, la sencillez de sus gentes. Entonces, partir desde la parte antropológica, conociendo ese ser que es el boyacense, de pronto muy humilde, muy dado a servir, podemos empezar por esa persona, ¿no? Por el ser como tal.
Sí, es que cuando uno está en Boyacá se siente bien atendido. Se transporta uno a la época colonial como si el tiempo no hubiese pasado. ¿No te parece, Diego?
Así es, Malca. Y por eso vamos a reflexionar un poco, ¿te parece?
Claro que sí.
Un momento de reflexión. Ajá, con Malca.
Amables oyentes, estamos en nuestra sección Reflexionemos con Malca. Y recuerde que es muy importante parar un momento nuestras labores cotidianas para meditar, descansar el alma y el espíritu. De la misma manera como alimentamos el cuerpo físico, muchas veces más de lo necesario, ¿no? Nuestro ser interior necesita alimento, pero no cualquier tipo de alimento. Es preocupante ver a seres humanos cuidar excesivamente su apariencia física, descuidando muchas veces lo más importante del ser, su interior. Si estamos bien por dentro y nuestra alma alimentada, seguramente se verá reflejado en nuestras acciones, en el desempeño de las labores que realizamos, en las relaciones interpersonales y, en consecuencia, tendremos paz, gozo, alegría, lo que se verá reflejado en la percepción que los demás tienen de nosotros. Pero, ¿cómo se alimenta el hombre interior? Siguiendo con la analogía del alimento del cuerpo físico, este requiere de nutrientes necesarios para funcionar de una manera adecuada y así poder responder a las exigencias del ambiente. Si solo comemos comidas rápidas, cargadas de grasas, de carbohidratos, Es seguro que nuestra salud física se deteriorará y pronto tendremos muchos problemas de salud, además de las grandes sumas de dinero que gastamos en tratamientos médicos. El cuerpo humano posee ventanas que permiten la entrada de alimento al alma y al espíritu, a los que la ciencia llama órganos de los sentidos. Con ellos, escuchamos, vemos, palpamos, percibimos olores y también sabores. De acuerdo a lo que dejes entrar por estas ventanas, así será la salud de tu alma. Procura dejar entrar a tu interior las cosas que te edifican, que te ayudan a ser cada día mejor, que te produzcan paz, que te ayuden a enfrentar las dificultades con valentía y arrojo. Huye del ruido, del rumor destructivo. Cuida lo que comes. No siempre lo más sabroso es lo mejor. Contempla una bella obra de arte, el paisaje perfecto que está a tu alrededor. Lee un buen libro. Aparta tus manos de los cardos y los espinos. Palpa las formas suaves. Disfruta el aroma de un buen perfume. No es fácil, pero requiere de tomar una decisión personal, de crear buenos hábitos alimenticios para el alma y escoger a quién dejas entrar a lo más íntimo de tu ser. No lo olvides, es tu decisión. Hasta aquí la reflexión de hoy. Espero haya sido de ayuda para fortalecer la salud de tu alma y tu espíritu. Sintoniza tu programa Visión Cultural, un programa que abrirá tu mente. Hasta pronto.
Es tener amigos, pero amigos de verdad, y aquellos que si hoy cantamos con nosotros cantarán, y si mañana lloramos con nosotros llorarán. Qué suerte es tener amigos, pero amigos de verdad. Yo nací con esa estrella como bendición de Dios, y ha sido para mi vida la más bella inspiración. Por eso voy por el mundo pregonando en mi cantar. Qué suerte es tener amigos, pero amigos de verdad.
Thank you. hubieras dejado un lugar para mí. Verdad, no es mentir este sueño, di que no estoy soñando, di que es la realidad. Perdida con un beso de fuego que calme mi ansiedad. Despierta la esperanza perdida con un beso de fuego que calme mi ansiedad.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía.
Así.
Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10:30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Queridos oyentes de Radio UNAD Virtual, este es su programa Visión Cultural. El tema que hoy nos ocupa es la diversidad cultural en el departamento de Boyacá.
Es que hablar de la diversidad cultural en el departamento de Boyacá es un tema extenso, pero el día de hoy queremos referirnos de manera general a las costumbres ancestrales que dan tanta riqueza a la región.
Las artesanías son otra expresión cultural destacada en esta parte del país, ya que los productos que se fabrican en la región trascienden las fronteras nacionales e internacionales. Y no es extraño que usted, querido oyente que nos escucha fuera del país, encuentre un ejemplar de la artesanía boyacense.
Efectivamente, Diego, es que las artesanías se refiere a un conjunto de expresiones y oficios que producen objetos de uso práctico o ceremonial en alguna forma, adornados o conformados con fines artísticos. El origen de la artesanía boyacense en sus distintas manifestaciones de la cerámica, cestería, orfebrería, torno y decorado, se remontan a la artesanía chibcha. En el caso del tejido, desarrollaron una industria con una gama de fibras vegetales, entre las que podemos nombrar el fique y el algodón. Como alfareros, los boyacenses prehispánicos fabricaban utensilios para toda clase de actividades domésticas, objetos de cultos, urnas funerarias, objetos antropomorfos y zoomorfos.
Así es, Malca, y es muy interesante reconocer cómo la comunidad boyacense se ha preocupado por conservar estas prácticas artesanales que le da una identidad propia al departamento.
Ya viene el plan.
¿El plan?
¿El plan?
¿Cuál plan?
El plan de Diego.
Bueno, y como hoy en Visión Cultural estamos hablando acerca de la diversidad que existe en nuestro departamento Boyacá, vamos a hablar de algunos datos turísticos que tal vez no son tan conocidos. No vamos a hablar de sitios muy visitados como Paipa, como Villa de Leyva, como Ráquira, sino vamos a hablar de otros sitios que también tienen una importancia tanto a nivel natural como a nivel ecoturístico. Y es así como la Reserva Natural de Rojitama Biodiversidad se encuentra en la vereda Peñas Blancas en el municipio de Arcabuco, yendo hacia Moniquirá, más o menos a unos 40 minutos de Tunja, en la provincia del Alto Ricaurte. Esta es una zona de amortiguación del Parque Nacional Santuario de Flora y Fauna de Iguaque. Tiene una superficie de 29 hectáreas y en ella se ha trabajado procesos de recuperación y de conservación ambientales. Esta reserva natural de Rojitama fue comprada en 1982 por un médico. Y lo primero que se hizo fue recuperar un bosque de robles, que el nombre científico de esta especie es Quercus humboldtii, calificado por el INDERENA como severamente deteriorado e intervenido, para lo cual fue cercado, excluido del pastoreo y se suprimieron la tala y el leñateo. Hay que recordar que en esta reserva natural de Rojitama se encuentran algunas especies endémicas de pájaros que solo existen en esta región del departamento de Boyacá. Otro lugar que recomendamos visitar en nuestro departamento es el embalse La Esmeralda o embalse de Chivor. Este es un lago artificial que fue creado para proporcionar potencial hidráulico a la central hidroeléctrica de Chivor, que está ubicada en la jurisdicción de los municipios de Macanal, Chivor y Almeida, en el suroccidente del departamento, y está más o menos a unas 4 o 5 horas en una vía pavimentada en algunos sectores desde la ciudad de Tunja. Otro dato de interés que quiero contarles a ustedes en esta edición de Visión Cultural es que en Ramiriquí también se pudo constatar la existencia de un importante complejo rupestre de yacimientos representados en bloques erráticos y paredes rocosas en las modalidades de petroglifo y pictografía. Este evento resulta excepcional a la vista de los antropólogos, ya que no es común encontrar estas dos modalidades en un mismo y próximo entorno geográfico. Entonces, nuestro plan para esta semana es visitar algunos sitios turísticos del departamento de Boyacá que no están dentro de las principales guías y rutas conocidas de nuestro departamento.
Serás valle de tensa. somos acordes de Tibes, somos solcador de hogar, porque somos boyacenses, gente de pura verdad, porque somos la sonrisa de Colombia y Boyacá. Pueblos pintados de historia, manos que siembran la paz, aire de verdes aromas, paisaje de Boyacá. En tu tierra generosa, para todos hay lugar. Tus caminos son sin puertas, para salir, para entrar. Somos campo, somos cielo, somos la ruana ancestral, somos acordes de Tibles, somos sol, calor de hogar, porque somos boyacenses, gente de pura verdad, porque somos la sonrisa de Colombia y Boyacá. No hay forastero en mi tierra, somos un pueblo cordial. De bienvenida es el viento que sopla por Boyacá. Nos gusta ver al viajero porque somos amistad. Y el corazón boyacense es corazón que se da. Y el corazón boyacense es corazón que se da.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH, rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH, rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
Bueno, y continuamos aquí en Visión Cultural. Y hasta aquí hemos destacado al departamento de Boyacá como uno de los que hasta hoy conservan tradiciones heredadas por los antepasados indígenas y españoles. Pero surge una pregunta: ¿cómo lograr que las nuevas generaciones puedan apropiarse y responsabilizarse de dar continuidad a estas raíces ancestrales? ¿Qué políticas están destinadas para proteger estas tradiciones desde el gobierno nacional? Nos responde el consejero de Cultura, Juan Carlos Pérez.
Bueno, ese es un tema muy interesante porque obviamente nuestros jóvenes nacen con un pensamiento más vanguardista, donde tienen su mirada fija en otros elementos que no son tanto la historia y el reconocimiento del pasado. Hoy en día los jóvenes piensan más en el futuro que en su pasado. Entonces se ha convertido en un reto muy interesante para las entidades culturales y educativas el poder entregar elementos que le permitan a esta juventud no olvidar ni dejar de reconocer ese antepasado del cual nosotros venimos. Es así como a través de cátedras específicas de cultura, de historia, buscamos que prevalezca en una importante medida este factor ancestral. Desde lo musical, desde lo artístico, danza o teatro, pues existen algunos elementos en los cuales a través de las cátedras de artística los docentes han tratado de impartirle a nuestros jóvenes ese patrimonio inmaterial y seguirlo transmitiendo para que no se olvide y prevalezca en el tiempo. Pero no es fácil porque los jóvenes tienen, bueno, digamos que elemento de resistencia frente a este tipo de música, de danza o de conocimiento, porque les parece que es un, o sea, practicarlo les da oso, les da pena. Pero vemos nosotros que más en las regiones de provincia se ha logrado mantener con más fuerza esa presencia para tratar de defender ese patrimonio inmaterial. En los centros urbanos ya más grandes es más difícil, porque los jóvenes tienden a tener una serie de comportamientos y están siendo bombardeados día a día por otro tipo de elementos culturales modernos que pues transforman su forma de pensar. Pero sin embargo, pues existen las políticas institucionales desde el Ministerio de Cultura. Hay un Sistema Nacional de Cultura que ha logrado de pronto permear y tratar de cohesionar el sistema a nivel nacional, para que tanto los departamentos como los municipios estén articulados frente a esas políticas y a través de estímulos, a través de programas específicos en donde el ministerio logra inyectar recursos, pues se ha logrado generar escuelas de formación artística en donde sobre todo se busca generar procesos formativos ancestrales tradicionales, entonces de danza folclórica tradicional, de música tradicional, y esto ha permitido que de una u otra manera un buen porcentaje de nuestros habitantes boyacenses reconozcan su procedencia, reconozcan su ancestralidad y les permita de una u otra manera mantener viva esa ilusión de lo que es la cultura tradicional de nuestro departamento.
Profesor, ¿y qué otros aspectos podríamos destacar en el departamento de Boyacá?
No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por ser un potencial de tipo ambiental, es una despensa de agua, gracias a que gran parte de su territorio se encuentra en una región de páramos, y eso le ha dado a Boyacá, digamos que un renombre desde el punto de vista de un turismo más ecológico, un turismo de senderismo, un turismo de tipo de aventura, ¿cierto? Porque se le puede ofrecer al visitante pues una serie de paisajes y de condiciones muy diferentes a las de otras regiones del país, un turismo muy frío, ¿cierto? Pero que acompañado de ese frío existen una serie de elementos de riqueza natural, de riqueza ambiental, que a la gente hoy en día le está llamando mucho la atención, sobre todo vivir experiencias que les permitan como hacer parte de ese paisaje, hacer parte de esas actividades. Y hoy en día se está desarrollando muy fuertemente la capacitación y el apropiamiento en las personas de ese reconocimiento de lo que se tiene y cómo se puede generar de una manera responsable, sustentable, sostenible, un turismo ecológico, un turismo agrario, llamémoslo así, agropecuario, un turismo religioso, un turismo cultural. Me parece que es como la vocación que tenemos nosotros en Boyacá, dadas las riquezas que tenemos nosotros aquí identificadas. Entonces, hacia allá debemos apuntar. Lo que pasa es que también hay que generar una infraestructura que le permita a nuestros visitantes acceder fácilmente a toda esa variedad turística con la que cuenta el departamento. Ya se han venido haciendo esfuerzos bastante importantes desde hace más o menos unos 8 años, generando unos circuitos, unos anillos turísticos, en donde se permite generar una infraestructura que le dé una mayor accesibilidad al turista. Se han venido haciendo ya avances importantes y yo creo que esto finalmente tiene que redundar y ha venido redundando en que en el departamento el turismo se ha convertido en una de las principales líneas de generación de riqueza. Si bien todavía no estamos en el tope pues de esta palacea que es el turismo, estamos en camino de irlo alcanzando poco a poco a través de la transformación del talento humano, a través de la transformación de la infraestructura y del mejoramiento de las mismas, digamos, y destinos turísticos que existen en el departamento. Entonces todo esto sumado y articulado pues nos va a dar como resultado un departamento que yo le pongo en un corto plazo va a jalonar mucho más fuerte el turismo. Ya internacionalmente los destinos turísticos de Boyacá están siendo muy apetecidos, ya no es solamente Villa de Leyva y Paipa, sino que hemos tratado de fortalecer otros sectores del departamento con el propósito de que los turistas tengan muchas más opciones de visita y de pasar, digamos que unas temporadas adecuadas, muy cómodos y sobre todo con muchas expectativas y con mucha experiencia turística.
Profesor Juan Carlos Pérez, el equipo del programa Visión Cultural agradece su valioso aporte. Y finalmente, profesor, como consejero de cultura, invite a los oyentes de Visión Cultural a conocer las maravillas del departamento de Boyacá.
Bueno, yo creo que eso nos queda fácil, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere su tierra, es invitar a todos aquellos que deseen conocer lo que es la tierra de la libertad, en donde se gestó la libertad, en donde se construyó gran parte de la historia de nuestro país, y sobre todo visitar un departamento que tiene mucho potencial ambiental que hoy se requiere. Desafortunadamente el mundo está viviendo una etapa de destrucción masiva de sus recursos naturales y queremos invitarlos a que conozcan un territorio que todavía genera un oxígeno limpio, que tiene unos paisajes increíbles de montaña, que tenemos todos los suelos y los, digamos, los niveles climáticos que existen en el mundo, desde tierras bajas con temperaturas de 40 grados como es la región de Puerto Boyacá, hasta tierras de nieves perpetuas como es el norte y donde está ubicado nuestra Sierra Nevada del Cocuy. Entonces, invitarlos para que hagan parte de un proyecto turístico cultural de reconocimiento de una cultura ancestral que ha sido protagonista en el mundo y desde donde ha transcurrido toda una historia y donde pueden apreciar esa historia del país en cada una de sus esquinas, de sus casas, de sus caminos reales y de todos esos sitios históricos que rodean la tierra boyacense.
Hey, directora, ¿vino?
¡Sí, destápelo!
Destape su dato de hoy.
Claro que sí, claro que vine. Y mi dato curioso para la sección de hoy es el siguiente. ¿Ustedes saben por qué siempre vemos el cielo de color azul? Pues bien, cuando la luz pasa a través de la atmósfera terrestre, los colores son desviados y dispersados en muchas direcciones por las moléculas atmosféricas. Los colores azul y morado son los que más se desvían, haciendo que se dispersen por todo el cielo. Por esta razón, observamos el cielo azul. Otro dato muy curioso. Cuando una persona llega a los 70 años de edad, su corazón habrá latido al menos unas 2.800 millones de veces. Otro dato. Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, tenía miedo a la oscuridad. Esto fue lo que lo motivó a crear este gran invento que, pues bueno, en la actualidad es muy útil.
Y de esta manera, queridos oyentes, hemos llegado al final del programa Visión Cultural. No sin antes reconocer la belleza enmarcada en la diversidad cultural de un departamento lleno de historia, de paisajes y, sobre todo, la belleza de su gente, que a pesar del paso del tiempo, vive arraigada a sus costumbres ancestrales. Boyacá, un departamento diverso. Hasta pronto. Libreto y locución, Malca Aponte, y en el máster,
Diego Pérez, bajo la dirección de Alejandra Mejía.
Esta es Radio UNAD Virtual.
Un espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía,
lengua,
danzas,
música,
teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.